En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de abril. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del mundo del deporte. El clásico copero acabó siendo una fiesta para el madridismo. Ni los más optimistas podían esperar un 0-4 a favor de los blancos.
Mira ahí, ojo, ojo, que va por el cuarto. 3 para 2. Asensio, Vinicius, Benzema. ¡Benzema! Señoras y señores, día histórico. El Real Madrid está pasando el rodillo en el Camp Nou. Barça 0, Real Madrid 4.
El partido dio un giro total desde el 0-1, obra de Vinicius en los últimos compases de la primera parte. La segunda mitad fue de un insultante dominio de los madridistas, que anotaron 3 goles más y pudieron hasta haber alcanzado un resultado más amplio. Todo esto llega a 6 días vista de los cuartos de la Champions contra el Chelsea. Así que Ancelotti esboza una sonrisa y deja esta frase que encierra muchas cosas. Su equipo le deja muy tranquilo.
Yo creo que más orgulloso que la caldera ha vuelto a temperatura. Esto es el momento más importante de la temporada, y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Loli Jurado. Loli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Cuéntanos.
Volcados hoy en el Jueves Santo madrileño, uno de los días grandes de la Semana Santa y en la que miles de madrileños esperan ya la salida de algunas de las imágenes más veneradas, la del pobre, la del divino cautivo y la del gran poder y la Macarena. Las cofradías preparan ya sus pasos con nervios, pero sobre todo con mucha ilusión. En algunos de los templos hay gente esperando desde primera hora de la mañana.
El conjunto, lo que es el conjunto en sí, de lo que es la gente, ver las caras de alegría, las caras de llanto, pero el llanto de emoción, ¿no? De ver esa imagen que estás esperando todo un santo año, de verle en el cielo abierto, no en entrar en la iglesia, pues en sí, entras en la iglesia, lo ves y ves la imagen, te da alegría, pero verlo a cielo abierto es como más emotivo.
Pues es una salida muy bonita donde los sanderos se tienen que arrodillar para poder salir a sacar a la Virgen. Yo creo que es una de las más bonitas que hay en Madrid.
Recordaremos que todas estas procesiones y sus preparativos conllevan cortes de tráfico y desvíos en muchas calles del centro de la ciudad, por lo que se recomienda a quienes quieran acercarse esta tarde al centro que lo hagan en transporte público. Por cierto, un transporte que se va a ver reforzado en las zonas y líneas con mayor afluencia estos días. Y no solo en la capital, la región también se vuelca con sus imágenes. Hoy estaremos en Alcalá de Henares con su Cristo de los Doctrinos en Aranjuez, donde procesiona el Cristo del Perdón, en San Lorenzo del Escorial con el Vía Crucis y en Morata de Tajuña con su pasión viviente que anoche tuvo sus últimos ensayos.
Algo que me ha emocionado muchísimo, me ha revuelto el corazón, impresionante.
Me he quedado asombrado, entonces no sé ni qué decirle.
Es un sentimiento muy fuerte.
La pasión no se pasa, sigue estando año tras año y espero que siga mucho más.
Lo sentimos muchísimo, muy bonito, muy bonito, muy emocionante.
Es la única del mundo con bendición apostólica para quienes participan en ella, unos 500 vecinos, y para quienes la contemplan, unos 15.000 visitantes. Y en lo político, el economista político y empresario Josep Piqué, ministro en los gobiernos de José María Aznar, ha fallecido este jueves en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a los 68 años. Las muestras de condolencias no han dejado de producirse. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del exministro a través de un mensaje en la red social Twitter, en la que ha destacado su compromiso con la sociedad civil y su disposición para el diálogo. También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido palabras para su compañero de partido, de quien ha destacado fue un excelente profesional, siempre dispuesto a ayudar a su país. Su capilla ardiente quedará instalada mañana viernes en el tanatorio de la M30.
Gracias, Loli. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. 0-4, histórico triunfo del Real Madrid en el Nou Camp, partidazo de Militao, Camavinga, Modric, Vinicius y, por supuesto, de Benzema, autor de 3 goles y 1 asistencia. El francés ya suma 19 goles en 19 partidos tras el Mundial. Vuelve su mejor versión en el momento de la verdad. Pulsó el interruptor. Habla Ancelotti.
Ha tocado el interruptor. El trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha vuelto a encontrar una condición optimal y cuando él tiene, con la calidad que tiene y la condición física que soporta esta calidad, marca la diferencia, sin duda.
El Barça dominó durante buena parte de la primera mitad, pero el partido dio un giro en el 45 cuando se pasó del posible 1-0, para donde Courtois Lewandowski, al 0-1 tras un contragolpe mortal culminado por Vinicius. El técnico culé Xavi se reafirmó en lo que había dicho antes del partido.
Y lo he dicho muchas veces en rueda de prensa, para mí el Madrid sigue siendo favorito a cualquier competición que juega. Creo que estamos luchando contra un señor equipo, así que hoy se ha visto que cuando les perdonas a un Real Madrid, pues lo acabas pagando.
Clásico sin polémicas en las áreas, pero con momentos de tensión, especialmente protagonizados por Vinicius y Gavi, jugadores de temperamento caliente. Vini volvió a escuchar insultos tanto antes como durante el partido. Como predijo Ancelotti, Real Madrid y Osasuna disputarán la final de la Copa del Rey. Será el próximo 6 de mayo en Sevilla, en la Cartuja. Cada club dispondrá de una cantidad cercana a las 23.000 localidades. El rival del Real Madrid en la Champions sigue sin entrenador a 6 días vista del choque. Parece que finalmente será Frank Lampard, el entrenador del Chelsea, leyenda del club, y que ya tuvo una primera etapa como técnico, el que dirige hasta el equipo hasta final de temporada. Lo de Luis Enrique Nagelsmann sería para la próxima campaña. El domingo tenemos derbi entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Tenemos cita en este partido de la una con Stole Dimitrievski, el guardameta franjirrojo. Simeone ha probado con De Poli Correa en el 11 en detrimento de Lemar y Morata. Eso en el día de ayer, porque Correa hoy no ha estado en el entrenamiento con un problema personal. El Cádiz denuncia al Getafe ante la Liga por tocar a su delantero, el Choco Lozano, con el fin de contratarle para la próxima campaña. Dicen que tratan de desestabilizarles. El hondureño acaba contrato el próximo 30 de junio. Fútbol femenino, España se mide a las 6 de la tarde la potente Noruega en Ibiza. Restan 3 meses y medio para el comienzo del Mundial, lo de hoy es un amistoso. Vuelve Irene Paredes, pero cuando al seleccionador Bilda le hablan de las 15 que siguen fuera, tuerce el gesto.
Presente, que es el entrenamiento de hoy, y futuro próximo, que es el partido de mañana. Vivimos el día a día y nos preparamos lo mejor posible para el partido de mañana.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid recibe a las 9 menos cuarto al Bayern Múnich con la baja de última hora de Poirier, operado de urgencia de apendicitis esta misma mañana. Goss, Abalde y Jul también siguen fuera. Son duda Rudy Fernández y Coser. Los blancos, ahora terceros, aún pueden ser primeros a 2 jornadas del final de la liga regular. En Le Foro, con Alberto Lorenzo en el banquillo, tras la destitución de Javier Rodríguez, Estudiantes ganó contundentemente a Guipúzcoa por 79-56. Especialmente bueno fue el último cuarto, en el que los colegiales endosaron un 24-6 al equipo vasco. Tras la derrota del Lleida, ascienden a la cuarta plaza. En el derbi de la Liga Femenina, Leganés se impuso a Estudiantes 74-71 en la prórroga. Y golf, hoy comienza el Masters de Augusta, con 3 españoles en liza. 2 ya ganaron la chaqueta verde, Chema Olazábal y Sergio García. El tercero, John Rahm, parte entre los favoritos para ganarla este año. Comienza a jugar a eso de las 5 menos 20 de la tarde. Rahm sueña con el triunfo en Augusta, lo del número 1 no le quita el sueño.
Yo creo que lo pensáis vosotros más que nosotros. Al final, yo te puedo decir que si gano esta semana y no llego a número 1 del mundo, me da exactamente igual. Mira lo que ha hecho LeBron James este año, con el récord de puntos, batiendo a Karim. Y la gran mayoría todavía van a decir que Michael Jordan es mejor que él, ¿no? Al final, los campeonatos, esos torneos, es lo que de verdad cuenta.
1:09, arrancamos con el clásico La Resaca Dulce para el madridismo. El partido acabó con 0-4 a favor del Real Madrid. Hacía 60 años, 60, que el Real Madrid no ganaba por ese resultado en el Camp Nou. Hacía también muchos años que nadie marcaba 3 tantos para el Real Madrid en ese estadio, desde que lo hiciera Ferenc Puskás. Ahora lo ha hecho Karim Benzema. El partido dio un vuelco en el minuto 45 de la primera parte. Del gol del Barça, del posible 1-0, pasamos al 0-1.
Cuidado que ataca el Barça, Lewandowski, Courtois. saca Valverde, qué pelota de Courtois, la contra del Real Madrid, va Vini con Rodrigo y con Benzema, Vini para marcar, Vini chuta, bajo palo, gol. Estuvo a punto de hacer el 1-0 el Barça, para dónde Courtois, y la contra es de manual, minuto 44, Barça 0, Real Madrid 1.
Momento clave del partido que cambió por completo el guión de lo establecido hasta ese momento. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te deja? ¿Qué significa para el Real Madrid este 0-4 a 6 días vista del partido de Liga de Campeones contra el Chelsea, Carlos?
Bueno, a nivel afición creo que es un resultado que la gente del Real Madrid venía reclamando muchos años porque, digamos, no habían tenido la oportunidad de vengar la afrenta de aquel 2-6... o incluso del 0-4 de la temporada pasada. Sí. También hubo un 0-3, un 0-4 muy doloroso en Copa con Luis Suárez en la época de Neymar y todos estos. Y siempre había partidos donde el Real Madrid en el Camp Nou dominaba, jugaba bien, pero el aficionado madridista tenía la sensación de que le faltaba meter ahí el bisturí, el cuchillo, para hacer sangre y para hacer un resultado histórico como es el que ocurrió anoche en el Camp Nou. Así que desde ahí, fantástico. Y luego, hombre, yo creo que de cara al tramo final de la temporada es un resultado que refrenda muchísimo la idea de fútbol y el trabajo de Ancelotti y de su equipo. No creo que a estas alturas ya haya dudas en el seno del equipo de cómo van a afrontar la parte final de la temporada, luego ya veremos lo que sale.
Todo tras una gran segunda parte, Rodrigo, ¿eh?
Sí, para mí la jugada clave es la que hemos escuchado. Es como la película aquella de Woody Allen, de Match Point, en, sí, en el que la pelota...
¿Para dónde cae la pelota?
Claro,
¿no?
Toca la cinta en la red, queda suspendida y cómo cambia el cuento, ¿no? De caer a un lado o a otro de la pista, ¿no? En este caso creo que a Courtois, no sé si habría que darle la autoría del gol o la asistencia, pero es parte fundamental no solo del gol sino de la victoria, ¿no? Si llega a marcar el Barça en esa jugada, prácticamente el Madrid se despedía de la eliminatoria, pero con ese gol se metió de una manera que el Barça acusó de una forma para mí sorprendente, ¿no? Cómo se le pudo hacer tanto daño a un equipo como el Barça con ese gol, y ya no te digo con el segundo nada más, volver del descanso. La segunda parte colosal del Real Madrid, seguramente creo que lo mejor de la temporada que le hemos visto este año al equipo de Ancelotti, que sale reforzadísimo del Camp Nou.
Para que veáis la importancia que tuvo el triunfo en el vestuario del Real Madrid, vamos a escuchar tres sonidos. Este primero a pie de césped. Nada más acabar el partido, los jugadores todavía sobre el verde estaban así de alborozados. Muy bien, Toni, refiriéndose a Toni Kroos. El segundo, en el vestuario del Real Madrid, aquel célebre cántico de así, así gana el Madrid, que se inventó hace muchos años para criticar al equipo blanco y que luego se volvió también un cántico a favor del madridismo. Así lo entonaban los jugadores del equipo blanco.
Así, así, así gana el Madrid, así, así, así gana el Madrid.
Rudiger y Alaba llevando la voz cantante ahí en la celebración en el vestuario. Y qué detallazo de Luka Modric, si veis las imágenes. Lo primero que hace Modric cuando entra al vestuario, Carlos, es saludar uno por uno a todos los auxiliares del equipo, no claro, a los compañeros, ¿eh?
Si es algo parecido a lo que se vivió la temporada pasada, creo que fue después de la eliminatoria contra el PSG, que vimos a Modric incluso, bueno, encaramándose allí a una de las protecciones de la piscina de jacuzzi del vestuario del Bernabéu. Y luego sí, hombre, la verdad es que me encantaría irme a tomar unas copas con Rüdiger y con Alaba, porque debe de ser muy divertido con estos tíos de fiesta y en plan con buen rollo y alegres. Y no, bueno, era una fiesta fantástica ver el vestuario del Real Madrid, es lógico, pero yo creo que más allá del día de hoy, la cosa no va a pasar porque hay retos muy importantes que tienen que afrontar.
Ahora se notaba un subidón tremendo ahí en el vestuario, claro, Rodrigo. Normal.
Faltaba la silla de Álava, ¿no? Para haberla enseñado un poquito. Yo creo que lo merecía, ¿no? Porque era un partido decisivo para la temporada del Real Madrid. Si a esta hora estamos contando que el Madrid está eliminado, estaríamos diciendo que
otra película.
Ancelotti está fuera, que hay que hacer una limpia, que hay jugadores como Kroos o como Modric que ya no están para esto. Pero claro, es que el fútbol es así de maravilloso y nos gusta tanto por eso, ¿no? Y los futbolistas son los primeros que lo saben y lo celebran, porque ayer era uno de esos días en los que sí que valía todo.
Y luego el momento Ancelotti toma la palabra en el vestuario, rodeado por sus jugadores, cual profesor en un aula, y dice todo esto, escuchad.
Antes de todo, felicitar, orgullo, un orgullo ver el partido así. sentarse en el banquillo de ver partidos así es un orgullo para mí, para todos nosotros que trabajamos con vosotros. Primero, felicitar. Segundo, que dice una mentira. No era la final. Era la semifinal. La final tenemos que jugarla. Y tercero, hoy, ¡día libre mañana!
Como si fueran colegiales, Carlos.
Claro,
¿eh?
Así que está el calendario muy cargado del Cholo. Se ha metido el Madrid en el mes de entre finales de febrero y marzo, me parece que eran 9 partidos, o sea que era una locura. Y estaba previsto que entrenaran, porque sí. El partido del Villarreal es el sábado, ¿no? Sí, sí. De hecho van a hacer un entrenamiento, el de mañana, así que bien, bien merecido.
Se nota cariño y respeto mutuo ahí, ¿eh?
Yo creo que lo más difícil en un vestuario como el del Real Madrid es eso, es estar tanto tiempo también con todos los futbolistas, con los que juegan y con los que no. O sea, yo creo que Ancelotti en ese sentido ha conseguido algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en el Real Madrid. Creo que es su gran valor, no ser un entrenador que cargue sobre él el valor de los méritos cuando consigue algo grande, ¿no? Sino que cede protagonismo a los jugadores y que luego, bueno, pues mantiene ese perfil bajo. Ayer, fíjate, sin ir más lejos, siendo tan intervencionista como fue, a otro le hubiera salir como Mourinho aquel día del Inter a levantar los puños y dar la vuelta al campo, ¿no? Ancelotti no parecía ni que estuviera contento. Estuvo contento en el vestuario, pero fuera no. Bueno, yo creo que es irrepetible y es el mejor entrenador, a pesar de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, que ha podido tener el Real Madrid estos años.
Bueno, este es el alegrón final del Real Madrid, muy merecido, lógicamente, por el gran triunfo histórico, por lo abultado, por el rival, por el escenario, por lo que significa, por la final, por la posibilidad de un título, por muchos motivos. Y luego en lo futbolístico, la primera parte fue complicada para el Madrid. No es que hubiera muchas ocasiones del Barça, pero sí dominio y sensación de peligro, ¿no?
Bueno, a ver, es un partido contra el Barcelona en el Camp Nou. Esto, la gente a veces parece que se olvida que delante está un rival, a lo mejor, seguro, no es el gran Barcelona.
Las bajas se notaron.
Está lejos, y muy lejos de otros Barças de otras temporadas pasadas, pero estamos hablando de la élite. Evidentemente no iba a ser un partido fácil. Y es cierto que el Real Madrid también es un equipo preparado para sufrir en determinados momentos. Decía ayer, salvando las distancias, hacía una reflexión Fede Valverde después del partido y es que en cierto modo le recordó al partido de Liverpool, al de Anfield. Es verdad que allí el Liverpool sale con el 2-0 prácticamente del vestuario, entre el gol inicial y el error de Courtois, pero a partir de que Vinicius hace el 2-1, la cosa empieza a cambiar de manera rapidísima y acaban metiéndole 5. Hacen, me parece, 4 goles en media hora, una cosa muy parecida a la de ayer. Así que, bueno, es una prueba más de que el Real Madrid tiene ese espíritu de resistencia y que si no aprovechas tu momento, y luego escucharemos a Xavi, el Madrid te lo va a hacer pagar.
Este es el análisis de Carlo Ancelotti tras el partido.
Ha sido un partido completo, porque si no es completo, tú no ganas 4-0 aquí, en todo sentido. Hemos leído bien el momento del sufrimiento del equipo en la primera parte, después, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido, hemos encontrado más espacio en las transiciones en la segunda parte, hemos creado mucho daño. Yo creo que estos son partidos donde la personalidad del jugador, la experiencia, es un aspecto muy, muy importante. He intentado de en la línea Schlon, de mezclar un poco la energía con la experiencia de Modric y de Kroos, que en estos partidos son muy, muy importantes porque no tembla la pierna. Creo que los dos han hecho un partido espectacular.
Y en la otra esquina del cuadrilátero, el otro técnico, Xavi, hacía este análisis.
No, los brazos no hemos bajado, ¿no? Yo creo que nos hemos desorganizado, ¿no? De alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol pues cuesta de enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte, ¿no? Además el Madrid tiene este gran equipo, tiene estas cosas. Sin jugar bien en la primera parte te acaba ganando 0-1 en la primera parte ya, ¿no? Y en la segunda pues hemos sido superados y ha sido mejor en este caso, ¿no? El Real Madrid pues tiene esto, ¿no? Que te acaba matando. Cuando no lo matas tú, futbolísticamente, pues te matan ellos.
Pues eso es, tiene grandes virtudes, sabe sufrir, sabe aprovechar sus oportunidades y cuando huele la sangre, ahí se recrea, ahí no falla, Rodrigo.
En esto yo creo que es único, esto forma parte del ADN del Real Madrid, tanto que se habla del ADN del Barça, bueno, pues el del Real Madrid es este y evidentemente si tiene la oportunidad de hacerte daño, te va a hacer daño, y si es en el Camp Nou y contra el Barça, más, ¿no? Y sobre todo se le pone de cara, ¿no? En la segunda parte. Es verdad que la primera, claro, ahora hacemos el análisis conforme al resultado. La primera parte no fue tan así.
No fue buena.
El Madrid no tuvo tanto espacio, no pudo ser tan... no pudo explotar tanto sus virtudes como en la segunda mitad. Pero claro, si tiene ese gol en el minuto anterior a acabar la primera parte y se encuentra o marca otro en la reanudación en el primer minuto de la segunda parte, luego tenía todo el Camp Nou, seguramente el campo más largo y más ancho de España, para correr con Vinicius y para que Benzema tuviera espacio para inventar. En fin, ahí el Real Madrid hoy en día es inabordable.
Fíjate si has hablado de Benzema, Carlos, y ha llegado su resurrección, entre comillas, su llegada al mejor nivel en el momento más importante de la temporada. Sí. Esos tres goles contra el Valladolid no significaban mucho en clasificación, porque al fin y al cabo el Barça sigue a 12 puntos, pero le reafirmaron en que estaba mejorando, y ayer sí, ayer en un escenario como este, jugándote una final, vuelve a dar la cara, una asistencia, tres goles, son 19 goles en 19 partidos después del Mundial de Qatar.
A ver, yo creo que Benzema ya tiene muy claro desde hace tiempo, y sobre todo después del Mundial, que tiene que estar bien para un tramo de temporada y para una cantidad de partidos muy puntuales, porque pasó un poco como el partido de Anfield, ¿no? Allí también marcó tres goles y sabe que ahora mismo, los partidos de Liga, salvo hecatombe, van a servir al Real Madrid para rodarse y para ir dando un poquito de dosificación y, bueno, repartir minutos. Pero sí, ahora mismo Benzema yo creo que está enchufado para lo que tiene que estar enchufado. Y ayer hacía el símil Ancelotti, ¿no? De el interruptor. Sí. Esperemos que no se le vuelva a apagar, porque es verdad que este año ha tenido muchos problemas físicos y con las lesiones. Y luego el asunto de la caldera. Esa caldera que también puso sobre la mesa Ancelotti refiriéndose al partido frente al Liverpool, que parece está en su óptimo punto de cocción en este momento, y eso es lo que le tiene que mantener al Real Madrid a tope hasta final de temporada. Benzema y su clic.
Ha tocado el interruptor. Creo que el trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha vuelto a encontrar una condición optimal, y cuando él tiene, con la calidad que tiene y la condición física que soporta esta calidad, marca la diferencia, sin duda. La caldera ha vuelto a temperatura. Esto es el momento más importante de la temporada, y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien.
Una frase lapidaria, esta última de Carlo Ancelotti. Los equipos que ganan títulos generalmente comienzan por un gran cancerbero y por un gran delantero. El caso, por ejemplo, de Bullo y Hugo Sánchez, el caso de Casillas y Ronaldo en el Madrid, y ahora el caso de Courtois y Benzema. Y Courtois también lo ve así. Había ganas de meterle mano al Barça.
Sobre todo, ¿de qué manera? Es un campo difícil, los últimos tres enfrentamientos con ellos no han salido bien y hoy tenemos muchas ganas de ganar y demostrar quién es el Real Madrid y lo hicimos, y la verdad que de una manera espectacular, desde la defensa hasta el ataque, y así se gana. Y bueno, al final son cuatro, pero quizás tuvimos alguna ocasión más, pero bueno, muy contentos. Obviamente más contento todavía que después de esa parada, justo la contra, metemos el gol y contento con eso.
Claro que hoy todos los titulares son para Benzema porque son tres goles, Rodrigo, pero esa mano, ese guante de Courtois en el 45, ese cambia el partido, ¿eh?
Sí, yo te lo decía al principio, no sé si darle la autoría o la coautoría, porque ese gol tiene muchos padrinos, ¿no? Tiene a Vinicius, a Benzema, tiene un poquito de Courtois. Para mí tiene tanto de cualquiera de los dos como de Courtois. Y el pase del Real Madrid a la final también. Para mí esa es la mano que hace que el Real Madrid sea finalista el 6 de mayo en Sevilla.
Y es verdad que ese gol le hizo un daño terrible al Barça, Carlos, ¿eh?
Sí, suele pasarle al Real Madrid esto en los últimos tiempos. Y bueno, podría ser el ejemplo de otras épocas con grandes porteros y grandes delanteros. Pero bueno, el año pasado pasó muchas veces en la Liga de Campeones. En la final, sin ir más lejos, claramente fue MVP. Es raro que en una final a un portero del equipo ganador
se le
dé...
Bueno, es que hizo un partido tremendo.
Bueno, la última que le saca a Salah, aparte de otra, aquella Mané que acaba en el poste, etcétera, etcétera, fue extraordinario. Así que por ahí, bueno, no hay mucho más que decir. Está claro que si quieres tener un equipo supercampeón, tienes que tener un portero de nivel talla mundial.
Y ya no solo por lo que para mucho, sino por la sensación que transmite, ¿no? Que los entrenadores siempre dicen que es tan importante eso en un portero como una estirada en un momento puntual, igual, o que tenga los reflejos, o que en la salida está, ¿no? Sino como los defensas se sienten seguros, ¿no? Cuando saben que Courtois está detrás.
Lo decía también Ancelotti y Rodri en la previa, que cuando le hablaban de la salida de balón, de la facilidad o de la necesidad de tener a un tío ahí como Kroos, como Modric, él hablaba, pues muchas veces el más importante para sacar el balón desde atrás es el portero, porque con su visión de juego y con la capacidad que tenga para rápidamente conducir el balón a un sitio donde tenga salida, a partir de ahí se facilita mucho la jugada de ataque.
Hubo gente que hizo un partido sobresaliente, el caso de Militao, el caso de Modric, especialmente en la segunda parte, por supuesto Benzema. también Camavinga, que jugó de lateral izquierdo, Carlos, estuvo Bárbaro. Extraordinario. Fíjate que el lunes hablábamos, pues igual le pone de lateral, pero yo pensaba que no, que al final iba a poner de medio centro. Pero jugó, se comió a Rafinha y está realmente pletórico, ¿eh?
Pensábamos que con Nacho le iba a dar a lo mejor un poderío, una solidez defensiva mayor. Lo que teníamos todos claro es que Camavinga tenía que jugar, porque
sí,
tal y como está el otro día contra el Valladolid, también jugó de lateral izquierdo.
Sí.
Era indiscutible.
Pero ahí no había nadie.
Pero claro, lo que pasa es que Ancelotti, lo contábamos ayer durante la retransmisión, tenía que meter en el mismo equipo a Kroos, a Modric, a Valverde y a Camavinga. Y para eso solamente cabe el puesto de lateral izquierdo para Camavinga. Pero vamos, el chaval lo asume de una manera extraordinaria. Tuvimos el susto ese inicial que parecía,
¿sí?,
que iba a tener que ser sustituido,
sí, sí,
y el tío al final acabó perfecto. Bueno, perfecto no sé, le dolería, pero acabó. Y luego lo que tú dices, como físicamente es un portento, pues a partir de ahí creo que solventa una cantidad de problemas extraordinarios contra los
rivales.
Es que
son 20 años, Rodrigo, ¿eh?
Tremendo.
Yo con Camavinga reconozco que tengo ahí algo. Me da la sensación siempre de que la puede liar, sobre todo si juega en una posición más
defensiva. Pero menos
defensiva,
que Mendy. Pero menos que
menos
Mendy.
Que Mendy, pero a veces tengo una sensación parecida, ¿no? De, uy, incluso en la primera parte tuvo alguna alguna ocasión en la que parecía que estaba muy en el filo, ¿no?, de la navaja. Pero al final es tan bueno y tiene ese poderío físico que lo acaba enmendando todo y acaba siendo un pilar y un gran acierto de Ancelotti, que poniéndole ahí se aseguró de alguna manera que iba a tener una salida de balón y una posesión de balón mejor, asociado con los del centro del campo. En fin, una jugada maestra de Ancelotti, Camavinga, que está espectacular. Yo creo que si a Camavinga le pones de media punta el próximo día,
también
juega bien también.
Sí.
Ayer acertamos 10 de la alineación, no acertamos a Rodrigo. Pensábamos que iba a ser suplente, pero partió de titular. Todo venía precisamente de la posición de Camavinga.
Eso es.
Ahí empezó a moverse el equipo. Rodrigo hacía esta lectura de lo que viene para él. Este resultado, esta victoria, lo cambia todo.
Nos da mucha confianza, ¿no? Creo que cambia mucho nuestra temporada, que antes teníamos la sensación un poco mala y ahora cambia mucha cosa, nos pasa mucha confianza para la final de Copa, para Champions también, que sabemos que va a ser difícil, pero estamos muy bien. Y claro, ahora los partidos de Liga, usarlos como preparación para lo que queda de más importante.
Los partidos de Liga, usarlos como preparación para lo que viene más importante. Una pregunta interesante para Carlo Ancelotti. Discutido, se ha hablado de su contrato, hasta el 24, no vas a seguir, vendrán otros, etcétera. ¿Se reivindica Ancelotti con un triunfo como el de esta noche, con la manera de lograrlo, con la intervención en la formación inicial? Ancelotti.
No, absolutamente ninguna reivindicación, porque de ningún tipo. No hay reivindicarme de qué, de nada. Estamos muy felices, estoy muy feliz, porque tengo la suerte de entrenar un gran equipo, un gran club.
No se acabe hecho, pero le ha dado una tranquilidad enorme, ¿eh?
Pero sinceramente, yo durante la noche de ayer y esta mañana que he escuchado a otros compañeros, debates en otras radios, creo que este debate es más externo.
Que interno.
Sinceramente lo creo. O sea, realmente a estas alturas de la vida yo creo que Florentino Pérez, tengo claro que es un presidente, que el entrenador le da la importancia relativa que para él tienen los entrenadores, pero no creo que sea realmente un debate que haya puesto en la picota el futuro de Ancelotti. Fíjate, me parece a lo mejor más... o menos tranquilizador el tema de Brasil, que esté permanentemente ahí llamando a la puerta y sondeando y a ver si tal, que realmente las dudas que haya con él en el Real Madrid, evidentemente si se hubiera perdido ayer de una manera estrepitosa, a lo mejor hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero no creo que haya ese debate ahora mismo dentro.
Lo que pasa que ya no es un debate con Ancelotti, ya es un debate con cualquier entrenador
claro,
del Real Madrid que no gane títulos importantes. O sea, incluso siendo finalista de la Copa,
es así.
Si Ancelotti no gana la Champions o no gana la Copa, Ancelotti, por muy bien que lo esté haciendo, está fuera. Yo creo, ¿eh?
Seguramente.
Sí, no es un debate que tenga que ver con él, no es por Ancelotti, es porque cualquier entrenador que ocupe el banquillo local del Bernabéu tiene que ganar títulos importantes o está fuera.
Esa presión está.
Claro.
Bueno, esto es lo futbolístico, lo puramente futbolístico, donde el Madrid fue superior en la segunda parte y se llevó una victoria histórica. Y luego está el asunto Vinicius, también Gavi aparece ahí en gran medida en la foto. Gritos antes y durante el partido en este sentido contra Vinicius. Este grito es antes del partido, pero se escuchó durante el choque. También Vinicius HDP, cuando se retiraba del campo allá por el minuto 85. Entiendo que la federación tomará cartas en el asunto, como está haciendo la Liga en los partidos del campeonato. Y dos frases más antes de preguntaros vuestra opinión. La primera, Araujo, con el que ayer tuvo de nuevo una disputa deportiva interesante. Ayer pudo con él, sí. Ayer sí pudo con él. Por primera vez, Araujo sobre Vinicius. Araujo, que dice, acabó muy caliente.
Creo que Vinicius es un gran jugador, siempre lo digo. Cada vez que nos toca enfrentarnos es un duelo muy, muy sano. Pero bueno, hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con la gente de afuera, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar al fútbol adentro de la cancha va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó porque estaba diciendo de todo para nuestra gente. Y nada, cosa de fútbol, pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí se queda ahí.
Y esta reflexión de Jorge Valdano, que ha sido todo en el Real Madrid, en Movistar, acerca de Vinicius, su carácter, la presión a que le someten, etc.
Mira, si eso le afectaría...
Lo que es imposible es jugar así al fútbol y luego ayudar a las abuelitas a cruzar la calle. No existe. O sea, lo que sí es cierto es que Ancelotti, Modric, Kroos van a influir positivamente en ese tipo de reacciones que le van a terminar perjudicando, porque algún día va a terminar en la calle... No por lo que hace con la pelota, porque en eso está sobradísimo, sino por ese tipo de expresividad que irrita a los rivales.
¿Qué lectura hacéis de lo que pasó ayer con Vinicius, con Gavi, etcétera, en el partido, Carlos?
A ver, yo escucho a Araujo, pero claro, lo primero que le puedes decir a Araujo es que el leñazo que le mete a los 5 minutos de partido, que es de tarjeta y que el árbitro no muestra, probablemente también condicione el resto de partido. ¿Que Vinicius es de mecha corta? Yo soy de mecha corta. Rodrigo de Pablo es de mecha corta porque los dos hemos jugado en pachangas al fútbol 7 y somos de mecha corta. A nosotros nos hace falta poco para pegarle un estacazo al rival.
A ti menos, ¿eh? A ti menos.
Pues seguramente. Con lo cual, y a mí me parece que ayer hay un pirómano, que es este chico Gavi, que es una cosa extraordinaria. O sea, yo es que viendo otra vez jugadas repetidas, que ayer a lo mejor en el fragor de la batalla no te detienes tanto en ellas... Es extraordinario, o sea, el primer follón que viene con Vinicius y Gavi viene porque primero Gavi le suelta un golpe a Camavinga casi casi medio de lado por la espalda y luego va por él y luego Vinicius le quiere quitar la pelota y ahí ya empieza el enganchón y ahí amonesta a los dos. Pues es que es verdad que sobre todo tiene que cuidar ciertos aspectos porque como dice Jorge Valdano, le perjudican a él. O sea, eso es lo que tiene que cuidar en beneficio suyo y del equipo. Pero entiendo que a veces esto es muy difícil porque ya digo, es que hay otra serie de futbolistas... que creo yo no son juzgados de la misma manera, insisto, y yo lo de Gavi, vamos, yo soy un chico, de verdad, yo no lo llevaría a la selección española tampoco ya, como no corrija su comportamiento, me parece un pirómano y además que no para, va cada vez más.
Rodri.
Bueno, el primer sonido se define solo, los borregos se apuntan demasiado rápido a las modas, lo que pasa que es verdad que Vinicius les da carnaza, no se justifica evidentemente, claro. Pero les da carnaza. Yo creo que hay futbolistas del Real Madrid que están haciendo un trabajo impagable con Vinicius, es que se les ve en los planos cortos de
Benzema,
la tele.
Cross.
Claro, oye, ya vale, Vini, oye que no, claro. Tal no sé qué. O sea, tienen que ser tutores, además de compañeros. Y a Vinicius yo creo que se le podría convencer muy rápido llegando al vestuario... dejándole que se tranquilizara y decirle, Vinicius, estuviste a un minuto de perderte la final. Si Ancelotti le deja un minuto más en el campo...
Le quitó rápido.
Claro, se va a la calle. Claro, ya no es, una, es como dice Carlos, ya no es una cuestión de es que te van a insultar, no, es que tú te vas a quedar sin jugar partidos...
Claro, y la final.
Y una final, por una cosa como esta, que es una tontería que te la puedes evitar. Bueno, me imagino que tiene edad como para poder rectificarlo, aunque ya va teniendo muchas oportunidades para hacerlo y no lo hace. Y lo de Gavi... me parece también fuera de lugar. Bueno, de hecho el otro día Luis de la Fuente ya dijo que él siempre quería a un tipo como Gavi con ese carácter en su equipo, pero que había muchas cosas que ya estaban trabajando con él porque si no las pulía iba a tener problemas. Es lo mismo, ¿no? Y eso si te lo dice el seleccionador que te va a ver una vez cada 2 meses, me imagino que lo estarán trabajando en el Barça. Pero es un chico que evidentemente se tiene que asentar, se tiene que enfriar y tiene que bajar revoluciones porque no tiene ningún sentido que vaya desbocado siempre en cualquier circunstancia del juego.
¿Me dejo algún detalle del partido, Carlos?
No, futbolísticamente nada, están todos sanos para lo más cercano que es el Villarreal el próximo sábado y poco más, la verdad.
El sábado a las 9 de la noche contra el Villarreal en el Bernabéu.
Sí, sí.
Así que mañana habrá comparecencia de prensa también, único entrenamiento del equipo.
Setién ya ha hablado hoy, ¿eh?
Sí, ahora lo escuchamos en un momento. Por cierto, viene la final, 6 de mayo, Real Madrid-Osasuna. Más o menos, ¿cuántas entradas va a tener el Madrid a disposición, Rodrigo?
Aproximadamente 23.000. La capacidad del estadio de la Cartuja es de 57.600 localidades. La semana que viene va a haber una reunión con los clubes. Lo estipulado es que la Federación, el Madrid y Osasuna, tengan un 33,3% cada uno, pero en las últimas temporadas la Federación cede a cada club aproximadamente el 40% y se queda con el 20% restante. Si es así, el número de entradas por club será de 23.040 localidades. Lo habitual es que el Madrid la reparta por sorteo, porque el número de peticiones habitualmente también es superior al número de entradas disponibles.
Estaremos pendientes, pero en torno a las 23.000 localidades para cada equipo, final el 6 de mayo, sábado, en la Cartuja, Sevilla. Y se tiene acaba de hablar, porque el Villarreal juega aquí el sábado, decíamos, ha hablado del Madrid y de si hay manera de meterle mano después,
sí,
de esto, ¿no?
Está muy bien la reflexión de Setién, y fíjate que ha sido un entrenador que le ha metido mano a veces al Real Madrid, ya desde su época con el,
sí,
Betis,
el Betis,
ganó en el Bernabéu, este año en el partido de Liga en Villarreal también le gana,
sí.
Luego es verdad que pierde el de Copa con una remontada espectacular en la segunda parte, va 2-0 al descanso,
sí.
Remonta 2-3 el Madrid. Pero me parece interesante, y escuchad porque es curioso lo que dice Setién sobre el Real Madrid.
Sabemos que nos enfrentamos a un rival que no es fácil de descifrar. Nunca sabes contra el Madrid qué es mejor y qué es peor. Nunca sabes si es mejor dominarle o que te domine. Nunca sabes si es mejor tener ocasiones y meter goles o no meterlos y esperar hasta el minuto 95 para marcarles, porque la capacidad que tiene el Real Madrid para ser diferente a todos los demás es para gente como yo, que tiene un pensamiento lógico, a veces es inexplicable. Digo que el Madrid es indescifrable.
Indescifrable el Madrid, la capacidad que tiene de ser diferente me resulta inexplicable, dice Quique Setién. Si habrá dado tiros Quique Setién en esto del fútbol,
sí, sí,
entre su etapa de jugador y su etapa de entrenador. 1:36, una mínima pausa, en un momento cerramos con el asunto Chelsea y estamos también con el Rayo Atlético de Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 1:38, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con el Rayo Atlético, ya nos está escuchando Stole Dimitrievski, el guardameta del Rayo. La última hora del casting al banquillo del Chelsea a 6 días vista del partido Real Madrid-Chelsea de Liga de Campeones. Parece que Lampard se va a sentar en el Bernabéu, Carlos, ¿no?
Sí, porque al final es verdad que el Chelsea está sondeando el nombre de varios entrenadores, bueno, el nombre y su predisposición y sus ganas. Ayer eran Luis Enrique y Nagelsmann los mejor colocados. Hoy desde Londres nos dicen que también están sonando los nombres de José Mourinho y de Nuno Espíritu Santo, pero en cualquier caso a partir del 30 de junio, salvo una catástrofe, me imagino, de Frank Lampard, que vuelve al Chelsea. Recordemos, fue entrenador del Chelsea ya temporada y media, 2019-2020 y 2020-2021. Dejó el cargo el 25 de enero de 2021 y Lampard va a ser el que se siente en el banquillo del Bernabéu el próximo miércoles, así que ese es el entrenador en principio hasta final de temporada.
Luis Enrique estuvo en Londres ayer entrevistándose con Boehly, con el propietario, con el americano que dirige el club, y dejó esta frase es extraordinaria. Enrique,
fantástico.
Venía del frío londinense, le preguntó un periodista allí en el aeropuerto y dijo esto.
¿Cómo ha ido por Londres?
¿Cómo por Londres? Si vengo de Formentera. No,
hombre, se comenta que Chelsea te quiere fichar, se dice por ahí. Ya. ¿Cómo ha ido?
Formentera es maravilloso, es una isla paradisíaca. Entrenar es un gusto, os la recomiendo.
¿Te ves eliminando al Madrid en el Bernabéu con el Chelsea o no?
Si no hacéis la jaca, no contesto.
Qué grande, Formentera
este Luis Enrique
en lugar de Londres.
Es fenómeno. Si no hacéis la jaca, no contesto, dice, al final. Extraordinario.
Bueno, pues si es Luis Enrique, será la próxima temporada. Parece que Lampard va a dirigir el equipo aquí hasta el 30 de junio. Vamos con el Rayo Atlético de Madrid, domingo 9 de la noche. Derbi en Vallecas. El Atleti llega como un tiro, Rodrigo. 11 jornadas sin perder y el Rayo necesitado de ganar. A ver, no necesitado en el sentido clasificatorio, porque está a 10 del descenso, pero lleva 7 jornadas sin conseguir la victoria.
Hace 2 meses de la última victoria contra el Almería y es verdad que la séptima plaza sigue a tiro, pero hay que empezar a sumar de 3 en 3 porque si no ese objetivo se va a alejar.
Estole Dimitrescu es el portero del Rayo y no se escucha. Estole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
¿Qué te parece Luis Enrique? Viene de Londres y dice que de Formentera, ¿eh?
Bueno, me gusta Luis Enrique, me gusta.
Te gusta, te gusta. Oye, que ya le toca ganar al Rayo, que son 7 jornadas sin ganar, 5 empates, 2 derrotas, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, ya jugamos en casa, ya en casa, como tú has dicho, no hemos ganado desde Almería, entonces... Estamos preparados, estamos tranquilos y preparando bien el partido para poder conseguir los 3 puntos.
Bueno, venís de todas las maneras de sacar un meritorio empate en Valencia, que fíjate cómo está el Valencia, lo duro que fue el partido, lo mucho que tuvisteis que sufrir en la segunda parte, pero la verdad es que os dejasteis el alma y no sé si sigues cabreado por el penalti que os pitaron.
Bueno, la verdad que ahora es lo más fácil decir, mejor no decir nada porque si no me sancionan, entonces yo también tengo que seguir estas pautas porque quiero jugar. Al final el penalti, pues, ¿qué te voy a contar? Mejor no hablarte de esta ocasión, de esta situación, porque a todos no parece mal, ¿sabes? Eso es fútbol y ya está, hay que seguir. Y hay que aceptar la cosa como ellos la dicen. Por eso tienen el VAR. Habrá que pagar alguna consecuencia con esto, ¿sabes?
Bueno, menos mal que anularon el anterior, que ese ya era de locos, el anterior penalti sobre Diakabi, ¿eh?
Los dos son de locos. No sé si bien o mal, pero de locos. Pero bueno, este es el fútbol de ahora. Hay que asumirse, hay que acomodarse y hay que hacer lo mejor posible y no cometer... Y no ponen ni mínima duda para los árbitros para que piten un penalti.
Oye, son 7 jornadas sin ganar, pero ¿tú en qué momento ves al Rayo en este momento, al equipo?
Bueno, normalmente nosotros cuando empezamos la temporada empezamos bien, después el parón hemos terminado espectacular, después volvemos a empezar. Obviamente cada equipo tiene una racha de algunos partidos peor que lo que hizo y tal, pero al final son 7 partidos sin ganar, pero tampoco hemos perdido 7 partidos.
No, en absoluto. También
hemos perdido solo 2. Al final nosotros necesitamos una victoria, pero estamos tranquilos y no estamos preocupados que la victoria la vamos a conseguir y la vamos a trabajar. Y normalmente la segunda vuelta siempre es mucho más difícil porque ya... hay muchos equipos que se juegan vida o muerte y al final pues los desde abajo están ganando y están sacando bastante puntos.
No, escucha, que si a principio de temporada te preguntamos, Stole, firmas a mes de abril estar con 37 séptimo, me dices dónde, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, porque al final 37 puntos en estas jornadas, jornada 27, son buenas puntuaciones para nosotros. Pero nosotros queremos más, ¿por qué vamos a quedarnos ahí? Hay que superar la temporada del año pasado y ¿por qué no conseguir logros más importantes?
Oye, ¿cómo viene el Atleti? 11 jornadas sin perder, está francamente fuerte, posiblemente en el mejor momento de la temporada, ¿eh?
Bueno, la verdad que nosotros empatamos en Wanda 1-1 gracias a VAR, un penalti, porque generalmente
sí.
Si no hubiese VAR, no sé si hubiese sucedido ese penalti, pero bueno, al final... El Atlético ha estado muy bien en las últimas 11 jornadas y y muy bien. Es un gran equipo con grandes jugadores, gran entrenador. Al final es más normal que tienen una racha de 11 o 15 partidos buenos, es normal.
Uno de los duelos más atractivos del partido es el de los porteros, Oblak sí. y Dimitrievski, dos balcánicos. Mira, pudisteis haber sido compañeros en una selección yugoslava, ¿no? Un esloveno y un macedonio.
Bueno, la verdad es que es un orgullo representar a países balcanes, ex Yugoslavia aquí en España, porque la verdad es que hay muchos aquí. Y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de ver que los porteros balcánicos están triunfando, y la verdad que había mucha competencia si ahora se hace una selección balcánica. Entonces la portería seguro que estaría cubierta.
Eso seguro. Oye, Stole, si alguien de Macedonia te pregunta, que seguro que te lo han preguntado ya, ¿cómo es Vallecas? ¿Tú cómo se lo explicas a un macedonio?
Bueno, yo siempre digo, Vallecas es un estadio especial, una afición única, un club en Madrid. Cuando ellos saben cómo es en Madrid, después ven al club, se sorprenden, pero al final es muy original y muy, muy para mí uno de los más grandes clubes que yo jugué en mi carrera, y estoy muy feliz y muy orgulloso de estar aquí ya 5 años. Estoy explicando a la gente, cuando él ve, mis amigos de aquí también, dicen que es un estadio especial, muy, muy original.
Es que da la sensación de que has encajado muy bien, ¿no? Con el club, con el barrio, con la idiosincrasia, con la filosofía que tiene el Rayo Vallecano. Acabas contrato en el verano del año que viene. Habría que seguir, ¿no? Si es por ti, seguirías. Siempre has tenido ofertas. ¿Cómo te planteas tu carrera ahora?
Bueno, la verdad que yo soy de Macedonia, de un barrio mucho más humilde que Vallecas, mucho mucho peor barrio que Vallecas. Al final me representa el barrio, me representa el club. Tengo este año que viene el contrato, estoy tranquilo porque no tengo ningún problema de seguir con el club, porque al final si sigo un otro contrato seguramente acabaría mi carrera aquí y hacía un contrato largo ahora para acabar mi carrera aquí, y después por qué no ser entrenador o lo que sea aquí en Vallecas, porque no tengo problema dar a mi vida a Vallecas, porque Vallecas me ha dado muchas cosas también a mí.
Qué bonito eso que dices, Stole. Por cierto, en ese barrio tuyo de Macedonia, ¿has tenido ya la ocasión de pasearte con el blazer de Ancelotti? ¿Cómo quedó ese asunto?
Bueno, la verdad no, este es un recuerdo que yo voy a tener para toda la vida. Me gustan cosas diferentes, cosas especiales, y al final lo aguardo en un... en una vitrina que tengo de camisetas y todos estos recuerdos, que al final después del fútbol recordar estos recuerdos es muy especial.
O sea que te lo dio.
Sí, claro.
Lo perseguiste y te lo dio.
¿A quién se le ocurre pedírselo después de ganarle el partido, ¿no? En Vallecas, como te ocurrió, ¿no?
Ah, bueno, pero bueno, eso es... siempre ganar o perder hay que quedar como un señor.
Sí, y Ancelotti lo es.
O sea que unos piden camisetas y tú pediste el traje del entrenador rival. Original es, ¿eh?
Sí. Bueno, las camisetas también, ¿eh? Las nuestras también.
Oye, y una última. Llevas ya casi 8 años con la selección Macedonia. Has estado en la Eurocopa, que es un hito tremendo para tu país. Estuviste a punto de estar en el Mundial. Os cargasteis a Italia, casi os cargáis a Portugal. Ahí queda eso para la historia, ¿no?
Bueno, la verdad que yo estoy muy orgulloso de poder representar mi país tantos años y ir a una Eurocopa, porque esa Eurocopa también tiene mucha historia para los macedonios. Después jugar el playoff contra Italia y después con Portugal. Al final casi ir, pero fuimos perdedores y no pudimos conseguir... este sueño. Pero bueno, mi sueño es el próximo Eurocopa, y no el próximo Eurocopa, el próximo Mundial, pero la verdad me encantaría terminar mi selección, que den el Mundial en España y Portugal, y después jugar un Mundial con Macedonia en España y terminar la selección con 36, 37 años que cabe, para mí sería un orgullo muy grande, que de dos países que quiero mucho, que me han dado todo, entonces para mí sería un orgullo para poder conseguir ese logro.
Pues ojalá que lo consigas, y es posible, efectivamente. Quedan 7 años, tienes 29, tendrías 36, titular indiscutible en Macedonia, igual todavía jugando en el Rayo, y luego ya te retiras y entrenador, todo agendado ya.
Bueno, claro, al final es muy fácil decirlo, es difícil.
Hombre, sí.
Conseguirlo, por eso hay que pelear, hay que trabajar y hay que disfrutar del proceso.
Claro que sí. Estole Dimitrievski, un placer esta charla contigo, ¿eh? Muchísimas gracias y que disfrutes del partido el domingo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Qué buen tipo, Dimitrievski, ha hecho cosas muy interesantes, ¿eh?
Pues sí, un tipo que vale la pena. Y es verdad, ¿no? Parece que Dimitrievski es de esos futbolistas, y sucede con frecuencia en el Rayo, que parece que han nacido, como sí, diría sí, algún sí. presidente, ¿no?
De Cumanova, Vallecas.
Para jugar allí, ¿no? Para jugar allí. Dimitrievski encaja perfectamente.
Oye, ¿y la última hora del Atleti por dónde pasa?
Bueno, pues hay una buena noticia, ¿eh? Y sin haber jugado ningún partido, y es que la clasificación del Madrid para la final de la Copa le puede dar al Atlético de Madrid un billete para la Supercopa de España en Arabia Saudí la próxima temporada. El Barcelona tiene asegurada una plaza como campeón de Liga. El otro billete ahora mismo le corresponde al Real Madrid, que es el segundo, vía liguera, pero al tener ya adjudicada la plaza por ser finalista de la Copa del Rey, al igual que Osasuna, pues esa vacante la ocupará el tercero de la Liga, que ahora es el Atlético de Madrid, y que tiene 6 y 9 puntos con respecto a la Real Sociedad y al Betis, así que tiene bien encaminada esa posibilidad de pelear por otro título la temporada que viene. Con respecto al partido del Rayo Vallecano, evidentemente sin Memphis, la duda es saber quién va a jugar arriba. Ayer ensayó Simeone con Correa, pero hoy Correa no ha estado en el entrenamiento, con lo cual ha sido Morata el que ocupó de esa demarcación, aunque lo de Correa no es nada grave, ha sido un asunto personal, así que en principio podrá estar en la convocatoria y en el 11. Y el otro cambio sería en el centro del campo, la entrada de Rodrigo de Paul por Lemar. Ensayó con el argentino tanto ayer como en el entrenamiento de esta mañana, así que parece que Rodrigo de Paul va a entrar en el equipo titular con vistas a ese partido frente al Rayo Vallecano. Y he visto una fotografía por ahí, esto es una cosa que les interesa mucho a los aficionados del Atlético de Madrid, hay una filtración sobre la camiseta de la próxima temporada.
Sí.
Adiós a los meandros.
¿Tiene meandros? No.
Adiós a los meandros. Ya no hay ninguna referencia al Manzanares a su paso por el estadio Vicente Calderón. Es una camiseta con 4 franjas verticales rojas, es decir, lo de siempre, cuello y mangas rojas. También se parece mucho a la de la temporada de la final de Lisboa. En fin, que se quiere retomar un rumbo más clásico para no herir sensibilidades de parte de la afición rojiblanca.
Bueno, lo de Paul parecía lógico porque no jugó el otro día por el palizón que traía de la selección, entiendo. Y lo de Correa, pues es bien merecido, ¿eh? Porque a pesar de todo es el tercer futbolista con más minutos, me parece, de la temporada, o de los que más, vamos.
Sí, siempre le ocurre lo mismo a Correa, es de los que más partidos juega.
Eso, los más partidos, no,
pero
no minutos.
No siempre como titular, ¿eh? Aproximadamente siempre es la mitad de los partidos como suplente, la mitad como titular, pero claro, a base de goles, si tiene esa chispa que le está faltando a algún otro compañero, bueno, pues se gana la titularidad, y parece que va a ser el caso este fin de semana.
Pues recordad, el domingo a las 9 de la noche en Vallecas, ese Rayo Vallecano Atlético de Madrid que contaremos aquí en directo. El Atleti va lanzado, el Rayo buscando la victoria que lleva sin conseguir en las últimas 7 jornadas. Seguimos. El Getafe juega esta semana en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Viene de empatar con el Athletic Club de Bilbao. Está 3 por encima del descenso y tenemos al Cádiz mosqueado con el Geta, ¿no?
Sí, tan mosqueado como que ha denunciado al Getafe a la Liga por negociar el fichaje del Choco Lozano. El club cadista acusa a Ángel Torres y al agente del futbolista, que se llama David García, se lo conoce más como Pirri, de abordar el fichaje con el jugador antes del 31 de diciembre. El hondureño acaba contrato en este verano. Denuncia el Cádiz que hay un doble objetivo, una maniobra del Getafe poco limpia, que por una parte es desestabilizar, esto lo dice el presidente del Cádiz, Vizcaíno, desestabilizar un rival directo y acercarse a un jugador antes del plazo legal de la FIFA, con lo cual el Cádiz está con la mosca detrás de la oreja, porque ya le ocurrió algo parecido la temporada pasada con Salvi, ¿sí?, que acabó en el Rayo Vallecano, y cree que también le está pasando con el Pacha Espino esta misma campaña. Como el Cádiz está jugando la permanencia con los clubes que están tocando supuestamente a sus futbolistas, pues está mosqueado y por eso ha denunciado a la Liga.
Acaba contrato Lozano el 30 de junio, se le podía tocar desde enero, pero se quejan de que lo hicieron antes del
en
mes
diciembre,
de enero.
En diciembre, de hecho hay un burofax que dice el Cádiz ya envió en diciembre al Getafe diciendo, oye, sabemos lo que estáis haciendo, parad con esto. Parece que no ha sido así y por eso ha llegado la denuncia.
El Getafe que tiene Real Sociedad y luego Barcelona, nada menos, ¿eh?
Sí, con tres apercibidos, que son los tres de arriba, Munir, Mayoral y Enes Unal, que por cierto ha sido elegido mejor jugador del mes de marzo. Bueno, veremos alguno de la cartulina este fin de semana porque, quieras que no, ir al Camp Nou sin algún futbolista...
Es aquí.
Oh, perdón, Getafe, sí, Getafe. Cierto, sí, en el Coliseum sin algún futbolista, bueno, pues parece que es un partido que en principio... Bueno, pues a lo mejor el Getafe podría permitirse no sumar los tres puntos.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Vamos con baloncesto, Euroliga, juego y el Real Madrid frente al Bayern de Múnich. Baja de última hora aquí en Daniela Reina. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Noticia de esta mañana, Poirier ha sido operado de apendicitis, será baja los próximos partidos. Más bajas, Goss, Juli, Alocen, que siguen sin poder jugar. Son dudas Rudy con fiebre y Coser con problemas en la espalda. Tan solo dos jornadas para terminar la Euroliga. El equipo de Chus Mateo está tercero en la clasificación por debajo del Olympiacos y del Barça, pero aún podría ocupar cualquiera de las cuatro primeras plazas. Ganar hoy al Bayern le aseguraría prácticamente estar entre los tres primeros. Aún así, el técnico Chus Mateo confía en sumar hoy una nueva victoria.
Y nosotros, como siempre digo, no tenemos que fijarnos en la clasificación. Esta Euroliga está siendo, digamos, tan traicionera en algún caso que... Nunca salimos a ver qué pasa, salimos a ganar siempre. Otra cosa es que a veces los rivales juegan mejor que nosotros y nos ganen, pero nuestra intención es siempre ganar. Un partido importante, sin duda, porque nos daría la opción de acabar entre los tres mejores y eso es lo que buscamos, de nuevo.
Para quedar primero, el Real Madrid tendría que ganar hoy al Bayern y la próxima semana al Maccabi. Y que Olympiacos y Barcelona pierdan sus dos partidos. Real Madrid aparte, ahora mismo hay seis equipos que pugnan por cuatro de las plazas de los cuartos de final. El Baskonia puede meterse hoy si gana al colista Villarban y si pierde el Zalgiris. El Efes, campeón de las dos últimas ediciones, lo tiene muy difícil. Tiene que ganar sus dos partidos contra el Fenerbahce y Mónaco y esperar otros resultados.
Gracias, Daniela. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Javier?
Sí, hola José María, buenas tardes. Claro, vamos a abordar todo lo que ha dado de sí en imágenes ese repaso histórico del Real Madrid derrotando al Barça 0-4 en el Nou Camp, una diferencia de goles que no ocurría desde hacía 60 años y que tuvo varios protagonistas como por ejemplo Benzema con ese hat-trick extraordinario y una actuación imperial de Camavinga. Por citar algunos ejemplos, nos vamos a meter en el vestuario del conjunto madridista para ver cómo celebraron ese triunfo que les mete en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo y nos detendremos en un futbolista del Barça. Nos vamos a detener en Gavi porque sus registros a la hora de provocar a los futbolistas del Real Madrid parecen ilimitados. Además del resto de asuntos de actualidad, nos vamos a detener, también vamos a poner el foco en el escándalo que aconteció en el partido que enfrentaba al Feyenoord y al Ajax a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Mañana volvemos con vosotros, fieles a nuestra cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana. Adiós.